Bienvenidos a
La Vuelta al Mundo en Tocadisco
por Flaxoradio.es. Con 35 minutos, gracias por acompañarnos en La Vuelta al Mundo en Tocadisco. De fondo escuchamos Habana Blues con Amanece. Y bueno, sí, esa es una clara pista de a dónde llegamos hoy en La Vuelta al Mundo en Tocadisco. Le doy la bienvenida a mis compañeras de estudio. Se trata de José Fernández y de Pamela Ortega. ¿Cómo están, chicas?
Todo bien, muchas
gracias. Muy bien, gracias, Javi.
Bueno, sí, sufriendo hoy día, estos días son bastante locos. Hemos tenido taller de radio con Fabiano Hueva, a quien le mandamos un saludo. Y también con Carlos Flores y todos los chicos de la radio hemos estado trabajando estos días. Y sí se nos complica, ¿no? El taller ha sido un taller extendido, etcétera. Josefa, tú también participaste un par de horas ahí en el taller. ¿Cómo te ha parecido ese evento en el que hemos estado participando?
Súper interesante, Javi, pero como tú bien lo dices, también un poco complicado con todo este tema de los programas, de las responsabilidades académicas. Claro, y ha sido una semana bastante agitada.
Sí, y Pamela, ¿cómo estás tú? ¿Cómo has pasado la semana?
Yo muy bien, muchas gracias. Vinieron de una rica semana de justo sábado, domingo, que tenemos un fin de semana ahí exacto como para empezar la semana, aunque igual estoy media cansada, pero ya empezamos, ¿no?
¿Quién no se cansa en lunes? Digo, el día en lunes es el día más largo, dicen. Bueno, y tenemos hoy invitados directamente, bueno, ya estamos avisando, aproximando a dónde queríamos llegar. Y vamos a contar a qué país hemos llegado hoy, ¿no? Entonces, llegamos a... En el viaje de hoy, llegamos a... Bueno, sí, la música sí nos da alguna pista de dónde queremos llegar. Josefa, ¿a dónde llegamos hoy?
Bueno, hoy hemos llegado a Cuba.
Bueno, es un lindo país, en una de las mayores Antillas que tiene aquí Sudamérica, y tenemos a nuestra invitada, a quien ya vamos a presentar, pero siempre presentamos como una fichita, ¿no? Pamela, tú tienes algunos datos acerca de la geografía de Cuba. ¿Qué puedes hablarnos acerca de este país?
Bueno, oficialmente denominado República de Cuba, es un país insular del Caribe, asentado en el archipiélago del Mar de las Antillas o el Mar Caribe, cerca de la costa de Estados Unidos y México. Sus límites son al norte con el Estrecho de Florida, al este con el Paso de los Vientos, al sur con el Mar Caribe y al oeste con el Golfo de México. Posee una superficie de 110.860 kilómetros cuadrados. Su territorio está organizado en 15 provincias y un municipio especial. Su capital y ciudad más poblada es La Habana. La población total, según el censo del 2009, es de 11.242.000 habitantes aproximadamente. También un dato interesante, ¿no? Según el Banco Mundial, la población cubana está en decrecimiento desde el 2010 al 2013. Estamos hablando de 11.281.000 habitantes, y en el 2013 de 11.265.000 habitantes, según datos del Banco Mundial.
Y tú, José, tienes algunos datos también acerca de la política que tiene Cuba, ¿no?
Claro, sí. Su forma de gobierno es la República Socialista. Yo creo que, bueno, si mal no estoy, es el único país de régimen socialista en América, ¿no? Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el sistema político de Cuba ha sido el de una democracia popular, es decir, un Estado socialista convencional. En la actualidad, su primer mandatario es Raúl Castro, hermano de Fidel Castro. Yo creo que todos los americanos hemos escuchado en algún momento hablar de Cuba, de este particular país.
Y bueno, también sabían que la palabra Cuba viene del vocablo de una lengua originaria que se pronunciaba como cubao, que significa donde la tierra fértil abunda, o el gran lugar. Es una de las traducciones posibles. Otros datos que tengo acerca de la cultura y la música, por ejemplo, entre los géneros tradicionales que se encuentran en la isla está el son cubano y el guaguancó. En el siglo XX se popularizaron, entre otros ritmos, estos que son muy bailables. Entre ellos también está el cha-cha-cha, el mambo, la guaracha, el danzón. Y hoy en día la guaracha cubana es conocida en todo el mundo con el nombre de salsa. Excelente este ritmo que a todos nos alegra cuando lo escuchamos. Hoy en día también la guaracha cubana es conocida en todo el mundo con el nombre de salsa y fue originaria en Nueva York por presencia de músicos inmigrantes de toda la América Latina, entre ellos de Puerto Rico, que también tuvo una fuerte influencia sobre este ritmo. Y Josefa, tú tienes algunos datos más acerca de la música de Cuba, ¿no? ¿Tú has oído del son, por ejemplo? ¿El son cubano?
Claro que sí, el son cubano. El
estamos
danzón.
Oyendo, de fondo estamos oyendo un son cubano. Se llama Sin Rumbo Alguno, esta canción que estamos oyendo de fondo. Y otro ritmo que te venga a la mente acerca de Cuba, ¿has oído algo más?
Bueno, yo más que todo he oído el son cubano y el danzón. Incluso bailé danzón alguna vez en un grupo de danza en Colombia. Estuve bailando danzón, yo he bailado de todo un poco.
Muy bien.
Bueno, entre los más bailados actualmente están la conga, la rueda de casino y la timba. No solo en América Latina, sino en el mundo entero. Y bueno, ya que hemos hablado un poquito de Cuba, queremos también presentar a nuestra invitada. Yo voy a cambiar que decía el intro del programa porque siempre dice nuestro invitado.
Ese pendiente.
ese es un pendiente que es como ya deuda, es que no quiero que se haga deuda más larga.
Hoy, en La Vuelta al Mundo,
tenemos a nuestro invitado. Bueno, es una invitada y bueno, Pamelita Ortega la conoce un poco más, así es que, ¿qué tal si nos presentas a nuestra muy guapa invitada que está viviendo en el estudio?
Sí, muchas gracias por estar aquí, Elena. Elena Fernández Torres, su ciudad de nacimiento es de Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Su fecha de nacimiento es el 24 de septiembre, no voy a decir el año. Sus padres son profesores, ambos se conocieron dando clases en la Isla de la Juventud tras un llamado de Fidel de integrar los destacamientos pedagógicos Carlos Manuel de Céspedes. Su papá, físico matemático, y su madre, bióloga. También tenemos aquí otros datos, tal vez.
Sí, yo quisiera más bien que Elena nos contara un poco... ¿qué hace una cubana en Ecuador? ¿Cuál es tu formación? ¿Por qué tenemos el gusto de contar contigo acá hoy en los estudios de Flashor Radio, Elena?
¿Qué hace una cubana en Ecuador? Es una pregunta compleja. Somos unos cuantos cubanos en Ecuador. Bueno, yo estoy en la maestría de Sociología y soy de licenciada en Derecho. Ejercí en Cuba como abogada litigante. O sea, tengo una larga carrera en el derecho. Y bueno, inicié recién una investigación que estaba tratando de ampliarla desde una perspectiva más sociológica. El derecho en Cuba y en general en el mundo trata de explicarse desde un positivismo jurídico, desde la norma. Y en realidad mi interés era tratar de buscar otros aspectos que abarcaran más lo social. Y bueno, por eso es que estoy aquí en la maestría en Sociología.
Sí, qué interesante. Y precisamente por eso te hacía la pregunta de qué hace una cubana acá en Ecuador. Sí, he tenido la oportunidad de conocer a algunos que están acá en Flaxo. Justamente acá en la radio tenemos un becario que es cubano. Y bueno, Elena, nuevamente bienvenida no solo a Ecuador, sino también acá a los estudios de Flaxo Radio.
Bueno, y también, no sé, Elena, qué gusto que estés aquí en Ecuador. Yo tengo un recuerdo... digamos que juvenil acerca de Cuba, porque yo escuchaba una radio internacional a la cual llegaban cientos de cartas de cubanos. Es una radio que se transmitía por onda corta desde Ecuador y tenía un club que se llamaba el Club de Amigos y tenían una transmisión que estaba dirigida hacia Centroamérica y siempre llegaban cartas de cubanos. Una ocasión me escribió un cubano sugiriéndome cómo hacer un programa de radio, porque había hecho yo un programa de radio cuando tenía como 16 años, sin haber estudiado comunicación, obviamente. Y luego de la segunda carta me dijo: oye, ¿será que me puedes ayudar con unas hojas de afeitar? Y entonces fue difícil. Yo le mandé las hojas, pero de seguro que no pasó del... llegó a la isla y de ley que le abrieron el sobre y nunca recibió una respuesta de que él recibió, ¿no? Pero eso me daba como ciertas señas de las dificultades que tenía en Cuba, especialmente en la época del periodo especial. Ustedes han vivido esta salida de la URSS, de la Unión Soviética, del socialismo. Eso les afectó mucho a ustedes. ¿Cómo vivieron ese periodo más contemporáneo? Seguramente tú eras niña y lo han clasificado de esa forma, ¿no? ¿Por qué le dieron ese nombre, el periodo especial, por ejemplo?
Uf, un tema también complicado, ¿no? Hablar de Cuba en general es complicado.
Te digo eso en el contexto de que este amigo, por ejemplo, me escribió. Año 95, 96, me pidió hojas de afeitar. Me decía que vivía junto a su madre, por ejemplo. Que él era periodista, trabajaba en una radio, supongo que estatal, obviamente. Y te preguntaba eso porque personas que han viajado a Cuba siempre comentan este detalle, ¿no? Que a los cubanos le denominan el periodo especial justamente porque dejaron de estar bajo un paraguas político, ¿no? Si tú de pronto nos puedes contar un poco de cómo se vivió esta... también marcando la diferencia, porque ahora parece que se abre un panorama un poco más amplio luego de que Estados Unidos, por ejemplo, pretende retirar el bloqueo a Cuba, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de eso, Elena.
Yo creo que del periodo especial en Cuba se acuerda casi todo el mundo. O sea, yo tendría unos 6, 7 años cuando Cuba entró en el periodo especial. Quizás era un poco más pequeña. Pero sí fue bastante difícil, o sea, el contexto internacional, Cuba tenía relaciones comerciales importantes con la Unión Soviética, abastecían prácticamente de todos los productos a la isla. Cuba siempre ha tenido una industria muy pequeña y que, las dificultades también económicas derivadas del bloqueo, o sea, Cuba fue una neocolonia de Estados Unidos, luego logramos en el 59 triunfa la revolución, se hizo un esfuerzo, se nacionalizaron prácticamente todas las empresas, pero aún así se trata de una economía muy pobre que tuvo que desarrollarse y desarrollar la industria también en contraste con un proyecto social. Cuba ha dedicado casi todas sus utilidades y sus ganancias al proyecto social, a crear escuelas, a crear hospitales, o sea, le ha dedicado mucho a ese tipo de responsabilidades que tiene la revolución, que en definitiva fue el proyecto que llevó al programa del Moncada a triunfar en el 59. Así que es bastante difícil el tema de la economía en Cuba. Este problema de la economía durante estos primeros años de la Revolución Cubana, fue bastante complicado y gracias a la Unión Soviética se estabilizó. Los años 80 en Cuba son años que se recuerdan como muy especiales porque había mucha abundancia en todos los sentidos. O sea, existían los supermercados y muchos productos y mucha variedad. Yo creo que ha sido los años más benéficos en Cuba en cuanto al pico económico. Pero cuando se cae el canto socialista, eso por supuesto tuvo una incidencia gigantesca en Cuba. O sea, la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana tuvo que cambiar su programa político, o sea, su programa de estudios académico, que estaba basado en la Unión Soviética. Por supuesto, si se cae ese gran campo socialista, hubo que cambiar, reorientarlo entonces al socialismo chino. Hubo grandes cambios también en el sentido ideológico. Fidel tuvo que un papel súper importante en ese momento porque Cuba entró en una crisis grande. Estamos hablando de que se vaciaron todos los supermercados, que no había productos. O sea, fueron años muy, muy difíciles. Años en que la alimentación se afectó. O sea, en Cuba empezaron a padecerse enfermedades también, enfermedades visuales por falta de vitamina. O sea, se empezaron a hacer muchas proyecciones, pero los años más difíciles fueron en 93 y 94, para todas las familias cubanas. Era muy, muy, muy difícil la alimentación. En Cuba hoy en día sigue siendo difícil el tema de la alimentación, pero a partir del 96-97 hubo una apertura con la inversión extranjera, se empezaron a crear proyectos con el turismo y otras proyecciones que a largo plazo han dado resultados y Cuba empezó a ver un poco empezó a fluir un poco más la economía. No digamos que Cuba está bien hoy, pero Cuba está mucho mejor que como estuvo hace unos años. Y también ha ayudado mucho la migración cubana. Muchas remesas extranjeras que está recibiendo una gran parte de la población cubana. Se han incrementado también más la producción nacional. Se ha dado una apertura mayor también a los pequeños empresarios, a la población privada que está teniendo negocios muy pequeños porque también están controlados por el derecho tributario. O sea, Cuba sigue tratando de mantener esa igualdad social a partir del derecho tributario. O sea, que ha habido una apertura, no es tan fuerte la apertura, pero sí el mercado cuentapropista, que es como se le ha llamado a esa institución jurídica en Cuba, sí tiene una fuerte... O sea, cumple un papel social importante, porque el Estado evidentemente no puede encargarse de todas las redes sociales, comerciales y abarcar todos los microsistemas sociales. Y ahí entonces donde está cubriendo un papel importante estos pequeños empresarios, que ha ayudado mucho a la economía interna en Cuba en este momento. Sí, es difícil, pero ha mejorado. Ya no es lo mismo que los años 93 o 94 en Cuba.
Sí, bueno, y ya un poco, ya que Javi tocó este tema... yo quisiera preguntarte a ti como ciudadana cubana, como ciudadana de a pie, ¿cómo concibes este tema de esta renovación de los diálogos entre Cuba y Estados Unidos? ¿Cómo consideras que esto afecta o beneficia a la sociedad cubana? Porque ya hemos estado viendo mucho el tema en noticieros, lo que dicen los políticos, pero nos interesa conocer un poco qué piensa la sociedad cubana.
Bueno, realmente yo no estoy muy al tanto de lo que piensa la sociedad cubana, porque llevo en Flaxo 6 meses, estoy bajo el efecto de Flaxo, que en este momento no hay nada más importante.
Totalmente.
Sí, ¿no? Es como en una cápsula cuando uno entra acá. Pero sí he seguido las noticias y, bueno, realmente mi opinión personal, yo estoy un poco escéptica al respecto. No tanto por Cuba, porque pienso que Cuba sí ha intentado de una forma u otra tratar de restablecer relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Sí han habido intentos en la historia de la Revolución Cubana. Pero realmente creo que es difícil. Hay muchos juegos de poder, estoy hablando ya en Estados Unidos particularmente, hay muchos intereses. Yo no creo que esto se logre desarrollar así como se expuso. Creo que incluso puede haber intereses detrás de por qué se dio esta apertura. Sí hay resultados concretos, o sea, se han aperturado más vuelos de los Estados Unidos a Cuba, y eso es algo muy importante porque la migración cubana más importante está en los Estados Unidos, y para los cubanos es bastante difícil viajar a Cuba porque los pasajes son extremadamente caros, y esto ha facilitado que más cubanos puedan ir a Cuba, y también ayuda a Cuba económicamente porque hay más turismo, más consumo, y bueno, ya desde el punto de vista social, porque la reunificación familiar es importante, o sea, los cubanos que nos vamos de Cuba, seguimos extrañando a Cuba y seguimos teniéndola presente todo el tiempo. Y para nosotros es un sueño poder volver a Cuba y estar con nuestra familia unos 15 días, una semana, lo que podamos. Pero es como nuestra mayor realización, poder estar de nuevo con la familia. Y creo que eso es lo más importante ahora mismo de estas relaciones diplomáticas, que se han incrementado los vuelos. Pero igual el efecto a largo plazo y los efectos ya económicos y si se levanta el bloqueo o no, y esas son cosas mayores que habrá que ver. Estoy un poco escéptica en ese sentido.
Solo el tiempo lo dirá, digamos.
En el siguiente segmento vamos a escuchar o le preguntaremos a Elena que nos cuente qué lugares turísticos tiene, ya que has hablado un poco acerca del incremento de vuelos, por ejemplo. Y parecería que, no sé, tal vez Estados Unidos quiera comprar propiedades. No tengo idea qué es lo que quiere hacer, ¿no es cierto? De hecho, cuando antes de que llegue Fidel Castro, los mayores casinos estaban allá. Los norteamericanos iban a La Habana como si fuera... una más de sus salas, ¿no? Pero veamos qué proyecciones de pronto turísticas tú nos puedes contar que tiene la isla. Me viene a la mente playas como Varadero, por ejemplo, que dicen que son muy bonitas, y de pronto nos comentas más. Pero antes de eso quisiera colocar una pausa musical y vamos a poner entonces lo que habíamos estado escuchando hace un momento, esta canción del grupo Habana Blues. De pronto también nos comentas algo de Habana Blues y esta canción que se llama No se vuelve atrás. Pamela, ¿tienes algo que decirnos? No,
nada más, escuchemos esta linda canción.
Vamos con esta canción muy animada que rompe un poco el esquema de música, digamos que tropical, más es como blues, ¿no?
Porque esta figura estrella no se vuelve atrás. Somos todos peregrinos y hace camino al andar. Porque esta figura estrella... queda como dádiva divina.
Vamos abriendo paso, venciendo dificultad. Porque el que está fijo una estrella no se vuelve atrás. Somos todos peregrinos y hacen camino al andar. Porque el que está fijo una estrella no se vuelve atrás. Y aunque duro está el camino, no se vuelve atrás. Y aunque no te quede fuerza, no se vuelve atrás. El mestizaje de esta lengua no se vuelve atrás. Porque el que está fijo una estrella no se vuelve atrás.
No, no hay precio para tu obra, mucho mundo, poca gloria. No al colono ni a su sombra, majadera, ruge entera. Tierra, muchas son las fieras. Lo original se siembra y se recoge sin tanta la espera.
Ojos abiertos, espacios transitorios. Que la banalidad te arrastra para su territorio. Define de tu gente, su máscara, su idea. La historia es de nosotros y de quien la crea.
Vamos abriendo paso, venciendo dificultad. Porque el que está fijo una estrella no se vuelve atrás. Somos todos peregrinos y hace camino al andar. Porque el que está fijo una estrella no se vuelve atrás. Y aunque duro está el camino, no se vuelve atrás. Y aunque no te quede fuerza, no se vuelve atrás. El mestizaje de esta lengua no se vuelve.
Visitar lugares turísticos de interés. Gracias por acompañarnos en vivo y en directo a través de flaxoradio.es. Hoy tenemos invitados directamente, o una invitada directamente desde Cuba. Se trata de Elena. Ella está acompañándonos hoy en el estudio. Elena, te agradecemos mucho por haber hablado con nosotros, conversado de un tema que es difícil, te decía, en el espacio. Pero sí, a nadie le gusta recordar la época difícil. Y Elena Fernández nos ha hecho la excepción de compartir muy abiertamente acerca de este periodo. Y lo que tú decías, Elena, esta realidad que se vive en Cuba, todos lo vemos con escepticismo. No sabemos para dónde quiere ir Estados Unidos, ¿no? Y hemos puesto esta presentación del segmento de lugares turísticos de interés porque queríamos preguntarte, yo te decía, ¿no? Varadero, por ejemplo. ¿Qué otros lugares nos podrías sugerir si de pronto Josefa, yo, Pamela, agarráramos una maleta y nos fuéramos de mochileros o de viajeros a Cuba? ¿A dónde nos sugerirías ir?
Bueno, Cuba es un lugar excelente para viajar. Realmente, porque el clima es agradable, o sea, no se necesita mucho para poder viajar a Cuba. Es un país barato y la gente son muy amables y todo el mundo está dispuesto a explicarles y guiarles. Pero bueno, hay distintas opciones. Si se quiere hacer más turístico el viaje, pues hay zonas turísticas importantes. No solamente está el Polo Varadero, está también Los Cayos, está incluso en la misma Isla de la Juventud, ahí está el Centro Internacional de Buceo. Hay lugares que, o sea, se han implementado hoteles y estamos hablando de Guardalavaca, de Cayo Coco, o sea, muchos cayos que hay a lo largo de todas las costas de Cuba. Y que, bueno, hay paquetes turísticos que están incluso por internet. O sea, si se quisiera un viaje así, se puede conseguir y no creo que sea de los más caros de Latinoamérica y se puede hacer un viaje muy placentero. Pero realmente yo como cubana no consumí el turismo cubano. O sea,
eso suele suceder.
Sí, realmente no es que yo por experiencia propia les pueda decir vayan a tal hotel que va a estar muy bueno, ¿no? En realidad yo usaba la mochila y me iba con mi sleeping, mi tienda de campaña y un grupo de amigos todas las vacaciones y así conocí casi todo Cuba. O sea, me quedó pendiente solo la Punta de Maíz y Baracoa, que es un lugar que tengo así por ir. Apenas vaya a Cuba me voy a Guantánamo a conocer Baracoa. Pero, o sea, sí, conozco prácticamente todos los lugares. Lugares muy lindos para conocer. Yo pienso que la costa sur de Cuba, toda la zona de la Sierra Maestra, o sea, Pico Turquino, Pico San Juan. Pico San Juan es más al centro, pero se puede también hacer el recorrido. Toda esta zona montañosa es muy bonita. Y bueno, están las playas, están las costas, están las montañas que tienen un clima diferente. Lo más interesante es convivir con los campesinos de la zona, que son gente muy amable, muy sencilla. Es increíble ver cómo la revolución ha llegado a zonas súper intrincadas y hay paneles solares y hay escuelitas y la gente tiene electricidad. Y bueno, y todo el mundo, a pesar de que tienen, de que son muy humildes, te brindan las cosas con tremenda generosidad. Y esta es la experiencia que a mí me ha gustado vivir en los años de estudiante que estuve en Cuba. Sí, lugares lindos, Viñales en Pinal del Río. La Habana se puede visitar, pero bueno, La Habana la dejaríamos para último porque La Habana es un lugar sui generis en Cuba. Tiene de todo, lo que puedes encontrar en el resto del país lo puedes también encontrar en La Habana. Y la población también es diferente. En Villa Clara es un lugar muy lindo, Cienfuegos también. En Villa Clara tenemos la zona de, entre Villa Clara y Cienfuegos, la zona de Anabanilla, que es precioso. Y toda la parte de Topes de Collantes, que también ahí hay aguas termales y hay excelentes oportunidades también para hacer recreación y campismo, básicamente.
Sí, un poco tú ya lo mencionabas, ese tema de las ciudades que las personas podrían visitar. Entre ellas tenemos La Habana, que es la capital y principal ciudad, pueblo cultural y económico de Cuba. Cuenta con 2.1 millones de habitantes según el último censo de la población realizado en 2012. Otras 12 ciudades que superan los 100.000 habitantes son Santiago de Cuba, Camagüey, Holguín, Guantánamo, Santa Clara, Las Tunas, Bayamo, Cienfuegos, Pinar del Río, Matanzas, Ciego de Ávila, Santit Espíritus. Y tú lo mencionabas ahorita, mencionabas el tema de La Habana. Las fotos que he visto de La Habana, los videos, es una ciudad que se parece mucho a Cartagena. No sé si conoces Cartagena en Colombia. Son ciudades muy parecidas, infraestructuralmente, tú ves La Habana y ves Cartagena y fácilmente te puedes confundir. Si te colocan dos fotografías, te puedes confundir. Yo a veces veo fotos o videos de La Habana, creo que son fotografías de Cartagena. Wow. Y eso que yo conozco Cartagena y estuve 5 años estudiando en el Centro Histórico de Cartagena, pero son absolutamente parecidos y me parece un lugar muy bonito, a pesar de que no lo conozco, pero sí lo que he podido ver me parece súper interesante y súper romántico ir a La Habana. No sé qué piensas.
Sí, muy bien, qué excelente ir ahí. O sea, con esta experiencia que nos cuenta Elena de ir de mochilera, de pasarte unas vacaciones así súper sencillo, sin tantos gastos y tanto estrés, y conocer así todo Cuba sería excelente. O sea, nuestro viaje está ahí. Nos vamos a tener que ir pronto, ¿eh? O sea, tenemos también una pequeña descripción, ¿no?, de algunas ciudades que nos pareció interesante, y tal vez tú nos puedas describir un poquito más, ya que tú conoces un poquito más Cuba, ¿no? Santiago de Cuba, que está ubicado en el extremo sur oriental de la isla, segunda ciudad del país en importancia económica, cultural y demográfica, y centro histórico del oriente del país, con 431.000 habitantes. No sé si tal vez algo nos puedas contar de allí.
Santiago es como una ciudad emblemática en Cuba, o sea, fue la segunda ciudad más importante en el proceso revolucionario. De hecho, todo empezó por ahí también. O sea, Santiago de Cuba, desde Santiago se llega al Turquino, ahí fueron los mayores asentamientos de las guerrillas cubanas, donde se organizó el movimiento 26 de julio, los cuarteles Moncada están ahí, o sea, que tiene una carga política e histórica importante Santiago de Cuba. Sigue siendo una de las ciudades económicamente más importantes de Cuba hoy en día. También es demográficamente una de las más grandes. En cuanto al desarrollo industrial y desarrollo también de las ciencias sociales, es también una ciudad importantísima. Santiago de Cuba es como si fuese la segunda capital. Y la gente, o sea, si se quiere conocer qué es Cuba y si se quiere conocer qué es el cubano, Santiago de Cuba es un buen destino para ir. Y también tiene importantes contrastes, o sea, es una ciudad muy calurosa, es de las más calientes de Cuba. Sin embargo, te vas a las montañas, te vas a la Gran Piedra o te vas a la zona del Turquino y cambia completamente el clima y la gente también es diferente. Y entonces son como dos ciudades juntas, ¿no? Es como, o sea, me recuerda a Quito porque también está rodeado de montañas, ¿no? Santiago de Cuba.
Claro, sí. Parece que Elena sí conoce Cuba, sí ha hecho buen turismo.
Muy bien.
Otro lugar, el que le recomendamos a nuestros oyentes ir, si van a Cuba y de paso nos invitan, es Holguín, que está al norte oriente. Es una ciudad de 288.000 habitantes, en sus cercanías se localizan playas de arenas blancas y aguas cálidas como Guardalavaca, Pesquero, Playa Esmeralda y otras más que son de gran interés turístico.
Bueno, ahí queda Jibara. Jibara es una de las ciudades más importantes de Holguín desde el punto de vista histórico y cultural. Ahí es donde se hacen todos los años los festivales de cine pobre. Pero además Ibarra es una ciudad que se ha mantenido en el tiempo, es una ciudad de pescadores. Y es una ciudad que fue muy pobre al inicio de la revolución, pero, o sea, tiene una importante carga cultural en la ciudad de Holguín. Y es algo también como alejado de la dinámica de lo que es una ciudad citadina, es más apartado y es una ciudad preciosa, está llena de barquitos y de pescadores. Bueno, y también yo le tengo un cariño y un aprecio especial a Jibara porque mi mamá es de ahí. Ah. O sea, de ahí vienen los orígenes familiares.
Muy bien, sí. No, qué interesante haberte escuchado y saber de estos sitios turísticos, porque justamente es por eso el interés de este programa, conocer esos sitios, esas rutas, esos lugares que a veces uno no conoce, desconoce y quieres ir y te las pierdes porque ya estuviste en el país y no conociste ese lugar y estuvo tan cerca. Y justamente qué bueno que tú nos hayas comentado y nos hayas contado también tu linda historia ahí de mochilera, porque eso realmente es tener agallas, ¿no? Se ve que Cuba es muy segura, ¿no? Como para hacer este tema de irte con la mochila y totalmente disfrutar de eso, con tus amigos compartiendo y todo eso, ¿no? Qué chévere.
Ese es un dato que me parece lindo. Una amiga tuvo la oportunidad de ir a La Habana, solo a La Habana, pero me decía que sí, que por ejemplo los turistas, no puedes tocar a los turistas, el rato que tocan a los turistas y el gobierno te ubica como agresor a un turista, estás frito, como decimos acá. Entonces sí hay mucho respeto por los turistas especialmente, ¿no? El cubano, mi esposa me decía, es muy, muy amable con el trato hacia los extranjeros y es una muestra de cómo se vende Cuba, por lo menos la impresión que se tiene de visitar Cuba es esa, ¿no? Tú, que Elena, seguramente tienes otros detalles más in situ, esa es otra cosa, pero la percepción que existe de Cuba al respecto es muy favorable. Vamos cerrando el programa, Elena, no sé si quieras acotar algo más. Teníamos algo sobre los datos gastronómicos, pero el tiempo está bastante ajustado en la tarde de hoy. Tal vez si nos quieras contar alguna de las delicias que te gusta recordar de Cuba, porque, bueno, yo sé que el cerdo es uno de los platos preferidos también allá, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué te apetece si estuvieras ahorita en Cuba, Elena?
La comida del 31 de diciembre... Es como, o sea, en Cuba el 24 de diciembre Nochebuena no es tan importante, pero el 31 de diciembre sí es muy importante. Es el último día del año y se hace esa cena favorita de Cuba, ¿no? Que es el congrí. El congrí es los frijoles negros con arroz, se cocinan y es algo diferente. O sea, yo acá no lo he visto, creo que acá le llaman gallo pinto, me parece. Uh-huh. Y no queda exactamente porque el sabor cubano es otra cosa, ¿no? Pero sí, se prepara con cerdo, se prepara con lo que aquí llaman los bolones, uh-huh. Se prepara con ensalada de tomate y lechuga fundamentalmente, y cerveza, que no puede faltar en esa cena.
¡Qué rico!
Pero es riquísimo, sí. Wow. Y bueno, o sea, toda la familia reunida. Sí.
¿Durante
bueno,
el año?
En general durante el año se puede hacer, pero casi siempre son cenas especiales que se dedican a un momento significativo en la familia.
¿Otro plato que se te venga a la mente? Que de pronto puedas compartir uno que, no sé, moros con cristianos, por ejemplo, es algo que suena acá en Ecuador que comen allá y no sé si se refieren a arroz con frijoles.
Es ese, el arroz con frijoles. Pero bueno, en general la comida cubana, o sea, yo la asocio mucho también con la comida que hace mi mamá. Mi mamá cocina muy bien y cocina muy, muy criollamente. Entonces, para mí la mejor comida es la comida mamita. Que mi mamá hace ese tipo de comidas, ¿no? Es que las comidas típicas cubanas.
Claro.
Sí. Y son los frijoles que no se hacen como acá, son más pastosos, son como unas sopas de... Pero no son sopas, son como unas pastas de frijoles y son riquísimas. Y se hacen también arroz amarillo. O sea, en Cuba el arroz es muy importante en las comidas. Como que sin arroz no se siente que se esté comiendo.
Claro, igual que aquí en Ecuador,
sí,
exactamente
aquí
igual.
Mucho arroz.
Oye, ya que has dicho mamita, quiero hacer un homenaje a Leopoldo Fernández, el famoso Tres Patines. Él junto con Aníbal de Mar hicieron una dupleta en la famosa serie de televisión que se llamaba La Tremenda Corte. Y primero se grabó en Cuba y luego se fue a México. Y en ese ir y venir, bueno, ellos marcaron, por lo menos en Ecuador, hasta ahora, creo que en la madrugada sigue transmitiéndose el programa. Te invito a que madrugues y lo veas en la tele, así es que tipo 5 de la mañana sale La Tremenda Corte y tú le vas, sí, yo sé que en Cuba hicieron un remake de la serie. Es más, he visto los videos hechos del remake en Cuba. No sé si es el caso... Hay alguna cosa sobre un juez. La trama es la siguiente. Tal vez tú no ubicas, ¿no es cierto?, los personajes que te digo.
Sí, sí, se hizo un segundo programa de Jura Decir la Verdad.
Jura Decir la Verdad, sí. Exactamente. Es el remake de la segunda, de la Tremenda Corte. ¿Tú habías visto la Tremenda Corte? ¿Lo has visto?
Sí, bueno, conozco, pero lo que pasa es que se pasó cuando yo todavía no había nacido. Claro. Pero sí me han hecho los cuentos.
Claro. Entonces, cuando tú dijiste mamita, es que Tres Patines dice siempre, le acusa de todo a mamita. Porque mamita es una, según el relato de lo que, de cómo es físicamente.
Sí, Ulises Toirá, uno de los mejores humoristas cubanos que tiene.
Es espectacular. Sí. Es más, el hijo de Leopoldo Fernández también estuvo en televisión. Y él hizo una serie en Miami, me parece, que se llamaba Peter Pan, o Super Pan se llamaba, perdón. Se llamaba Super Pan y era un hombre que iba en bicicleta y volaba en bicicleta. Era una especie de superhéroe pobre que no tenía recursos y que iba en bicicleta a salvar a sus víctimas, a las víctimas, ¿no? En todo caso, digo, el hijo de Leopoldo Fernández también marcó un poco la comedia. No llegó a ser como el padre, pero sí, o sea, personajes increíbles. O sea, uno de los mejores humoristas que... Hay que hacer un homenaje a Leopoldo Fernández, ¿no? Con este personaje llamado Tres Patines.
Es que eso es lo bueno que tiene el cubano, que incluso en los momentos más difíciles se ha burlado de su propia situación. Y son gente muy alegre, realmente. Con poco y con las carencias que hemos tenido, pero son gente que cuando tú llegas te abrazan donde quiera que estés y son personas que te transmiten eso. Cuba es calidez.
Sí, así es. Sí, así Cuba es calidez, no lo has podido decir de mejor forma, ¿no? ¿Algo más que de pronto quisieras comentar sobre tal vez comida, lugares, personajes importantes? Bueno, en tu biografía vi que hacías un recalco o recalcabas mucho el asunto de Silvio Rodríguez. ¿Qué puedes opinar de él? Creo que eres fan de él y estamos escuchando de fondo un poquito de la música de Silvio.
Oigo todas las canciones de Silvio que pasan por acá, los programas que ha hecho el licenciado Cantinas Mario.
Ah, claro, Mario, sí. Por supuesto. Creo que hicimos 3 especiales de Silvio Rodríguez. Decía, Mario, por favor, a nadie le hemos dado 3 programas especiales.
Y todavía estamos pidiendo otro más.
Es por la comunidad cubana. Pero wow. Quisiéramos que la comunidad cubana haga un programa musical. Te invito, Elena. Aquí los micrófonos están abiertos.
Sería interesante.
Hemos hecho algún... tú le conoces a Alex, ¿no es cierto? También sí. Es cubano. Alex ha hecho un programa sobre bolero. Entonces, y sobre salsa también han hecho con Mario y conversan un poco. Es más, Alex ha hablado también sobre el tema de Silvio Rodríguez. Pero sería interesante que ustedes como cubanos que están aquí en Flaxo se animen y se tomen una horita de música. Sería lindo que nos compartan sobre la música cubana. Te invito, no sé, ¿qué opinas?
Sí, sí, me parece muy interesante. De momento se me están ocurriendo varios músicos que tendrían que estar presentes. Pero podría ser muy interesante y muy buen programa.
¿Me tomas la palabra? ¿Me crees?
Sí, sí, estaría muy bien.
Bueno, yo voy a dejar un pedacito de uno de los capítulos de La Tremenda Corte y me voy a despedir con eso, con un capítulo llamado El Circicidio. Entonces vamos a escuchar un poquito de este audio y nos vamos despidiendo ya, Elena. Un abrazo para ti, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Muchas gracias a todos por oír y estamos hasta el siguiente lunes con nuestro siguiente programa. Muchas gracias, Elena, por estar acá.
Dejamos un poquito del show de La Tremenda Corte y hasta la próxima. Y al final pongo una canción de Silvio.
José Candelario, Tres Patines. ¡A la reja!
Para mí es una gran satisfacción el día de hoy.
El día de hoy.
Sí.
Andaluz usted también.
¿Qué?
Andaluz.
No, yo
Andaluz
es Rudecindo. ¿De dónde tú eres, malangueño, no?
¿Tú?
No, sevillano.
Malangueño, ¿dónde queda eso?
En Malanga, chico, es.
Málaga.
En Málaga, es.
Malagueño.
Malagueño, sí.
Bueno.
Yo he tomado vino de allá.
Sí.
¿Vino que le llaman?
Málaga.
Añojo
de. ¿Vino qué pasa?
¿Cómo añojo?
Añojo de Málaga.
Añejo.
¿Eh?
Vino añejo. Añejo de Málaga.
Eso mío, tú sí. Lo has tomado también.
Sí, lo he tomado. Vale. Secretario, ¿son todos los citados?
Sí, señor juez, ya están todos.
Bueno, vamos a ver. ¿Quién es el empresario del circo?
Yo, señor juez. No, es que no me está usted viendo el empresario que tengo. ¿Eh? ¿Mire usted qué corbata vengo estrenando hoy?
Sí.
Con un pajarito y todo. Vale. Un pajarito más bonito.
Ahora, usted es empresario del circo ahora.
Sí, señor juez, yo.
Yo, a ver cuándo lo vemos usted por allí, con la familia y eso.
De cuando yo tenga tiempo. Yo
allí le reservo un parquito para usted.
¿Un qué?
Un palco.
¿Palco?
Un palco.
Sí, palco, sí. Palco. No, 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 un pescado.
No, no, eso es pargo.
¿Eh?
Pargo.
No, este dijo pescado, te va a invitar a pescar.
El pescado que usted dice es pargo o guachinango.
Sí.
Sí, es lo mismo. Y es lo que dice palco, no palco.
Ah.
Palco.
Sí, es que yo soy muy palco en el hablar.
Sí, es muy palco. Secretario, póngale 50 pesos de multa a Rudecindo para ir ya teniendo el dinero para el palco.
¡Ay, qué hartito me tiene usted ya, señor juez!
Bueno, y de esta manera terminamos La Vuelta al Mundo en Tocadisco. Gracias por habernos acompañado y les esperamos el próximo lunes con esta programación especial donde siempre conocemos un país distinto a la vez. Les dejamos entonces con la canción de Silvio Rodríguez, Mujeres. Hasta la próxima.
Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y un kilo de pan, y los miró endurecerse mascando carijos.